Buenos días, estamos grabando el primer episodio de Pitágoras a Cucharadas. Aquí en la mesa tenemos a Emanuel Rocha.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A nuestro acompañante invitado especial,
Gabo Armendáriz, mejor conocido.
Alias el Little Gabo.
El Little Gabo. Ahorita vamos a hablar con Gabo y nos va a platicar qué anda haciendo, pero antes de eso, ¿qué onda con los propósitos de año nuevo? Los propósitos de año nuevo, ¿ya han cumplido? ¿Cómo van con sus propósitos? Digo, estamos al segundo mes ya del año, ya hoy inicia febrero. Primero, ¿cuáles fueron sus objetivos, sus metas?
Ok, gracias por la palabra, mi estimado. No, pues, la verdad que ese tema de propósitos de año nuevo, todo mundo lo tiene en mente, todo mundo se lo propone en algún momento y casi empiezan a principios de enero.
Sí, es parte de la cultura. Escucho como que casi está siendo tradición decir que del latinoamericano, pero no sé si es correcto embarrar a todos, pero por lo menos de la gente que yo conozco, sí, siempre nos hacemos nuestros propósitos, nuestras metas, empezamos bien firmes, bien sólidos, con mucha actitud en las primeras dos semanas.
Uh-huh. No, yo les apuesto algo. Yo les apuesto que al menos dos de los objetivos los tenemos los tres que estamos ahorita aquí.
A ver, ¿cuál es?
¿Cuál es? A ver, dime el número uno tú, Gabo.
Bajar de peso.
Bajar de peso. Está en mis dos.
Mi estimado, ¿qué mencionó el otro?
Ahorrar.
Ahorrar, exactamente. Esos son los dos objetivos que más tenemos los mexicanos, ¿no? Y déjenme decirle que yo también los tengo.
Fíjate que estaba platicando con un amigo que va al gimnasio con mucha frecuencia, por aquí alguien lo conoce.
Pero va y hace ejercicio.
El tipo es un asedo del gimnasio. Él a lo largo del año dice que llegan los meses en los que literalmente él está solo con las máquinas. O sea, llega, puede escoger, se toma el tiempo, todo a gusto. Casi que el cuate del gimnasio le dice, oye, pues si quieres te dejo la llave para que tú abras y tú cierres. Pero ahorita, en los primeros meses del año, dice que está abarrotado. Ahorita le desespera ir al gimnasio porque tiene que hacer fila para agarrar una máquina. Y lo que más le desespera es cuando están los chavitos agarrando unas pesas, hacen una y luego se fijan en el músculo en el espejo, lo checan, sí,
ahí va.
Sí, no, ahí va.
Yo por eso ya no voy al gimnasio, ya mejor hago otras cosas.
Entonces, no, de hecho hay otra cosa bien importante. Yo platicando con una nutrióloga mencionaba que casi las fechas de diciembre, que según la comedera de todo el mundo, el cuerpo humano siempre resiste a todo esto porque casi se suben 8 kilos, nada más.
¿Cuánto subiste tú?
Pues yo no sabría por dónde te diría, pero pues no sube mucho que digamos, la verdad me siento bien.
¿Y qué tal anduviste por Chihuahua, no? ¿Qué tal se come por allá?
La
y
verdad.
Más en diciembre.
La verdad, visitamos a una casa, visitamos a otra casa y de volada decían, hey, ¿qué quieren comer? No, gracias, no, pero es una ofensa casi que digas que no en la casa, pero igual la verdad nos trataron muy bien, con mucho cariño, sí. Pues,
¿qué se come allá en Chihuahua?
Uy, la verdad ahí sí que no puse mucha atención, pero se come de todo. Pero sí hay un dulce muy tradicional y hay una empresa que se llama dulce de gota de miel. Uh-huh. Pero es un dulce muy tradicional que es el más rico de esa área y pero no te cuesta tan caro, pero sí es muy famoso.
¿Y si tiene miel?
La verdad. Y luego, vaya la redundancia. No,
un saludo si nos están escuchando.
Ah, sí. Hola.
Si nos están viendo, nos están escuchando.
Lo que pasa es que te comento porque conozco amigos del Distrito Federal que me sorprendieron con que es muy común pedir quesadillas sin queso.
Ah, sí, sí. Por supuesto.
Sin queso. Púrale.
Entonces, así como que yo me quedo, a ver, espérame, si una quesadilla lleva queso. Y me dicen, no. Allá lleva flor de calabaza, lleva
chicharrones,
aquello, lleva el otro, y si quieres, la puedes pedir con queso. Le digo, a esos aquí les decimos quesatacos.
A ver. No.
Quesatacos. Yo me aventé como 2 kilos en diciembre. También estuve en Nayarit, se come riquísimo. Estuve en Los Mochis, ni se diga, se come también riquísimo. Y me aventé 2 kilos nada más, pero ya le estoy echando galleta ahí para regresar al estado natural.
Pero no crean que esa persona que salió del gimnasio, estamos hablando de él. No. Aclaramos, no, no, aclaramos.
No, a decir verdad, esa persona es el autor del nombre del
el podcast, autor de, ¿no? Luego les platicamos de por qué Pitágoras a cucharadas. Otro de los objetivos más comunes que tenemos los mexicanos es, bueno, va muy relacionado a uno de los dos, que es aumentar de ingresos, aumentar ingresos personales.
Es ahorrar, recortar por aquí, recortar por allá.
No, y buscar de dónde, aquí, y buscar dónde sí, sacar, ¿no?
Sí, 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 y es cuando muchas veces perdemos de vista lo que en realidad era importante. Y después empezamos a dar prioridad a otras cosas y se nos olvida qué es una inversión, lo confundimos con qué no es un gasto, ¿sabes qué? Ah, voy a invertir aquí, ¿cómo? No voy a gastar aquí. Y empezamos a...
Y aparte otra cosa que se nos hace bien fácil al principio del año, no, ¿sabes qué? Pues voy a ahorrar para poder comprar esto, para poder comprar lo otro, pero nunca te das cuenta que en todo un año, que bueno, abarca 365 días, te va a aparecer una necesidad que no vas a tener contemplada.
Exactamente. Sí, fíjate que sí, el otro día, bueno, nosotros nos hace falta mucho una cultura que nos ayude a planificar. Que nos ayude a planificar, y no estoy hablando de inversión, de plan de retiro, sino estoy hablando de tener un dinero guardado por algún imprevisto, de esos que uno nunca desea, algún familiar enfermo, alguna situación grave, en donde requieres disponer de una cantidad fuerte de capital de manera rápida. ¿Por qué? Porque después lo que sucede es que cuando te sucede, tienes la situación, vendes carro, vendes lo que sea, y a un precio que en realidad, pues, la gente no te apoya. O sea, la gente dice, ah, sí, ¿sabes qué? Pues, ¿cuánto quieres? 500, no, ¿sabes qué? Pues, nomás tengo 200. Si los quieres, pues, ahí están. Y ese es un problema. Pues, hay muchas formas de pensar. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues, yo vivo hoy porque mañana a lo mejor no sé qué va a pasar, y así es que yo disfruto hoy. Pero pues, yo creo que nunca es malo planear o tener un guardado ahí por cualquier
sí,
situación.
Es que normalmente uno llega el día de paga y pues sí, bueno, esto es para la casa, esto es para un gustito, para una fiesta que voy a tener, pero sí, de repente se nos olvida decir, bueno, y si sucede una emergencia, esto lo va a cubrir, ¿no?
Y de hecho también hay que, bueno, yo en mi punto de vista, tomar en cuenta el hecho de cuando tengas el dinero y pienses en algún objeto, algo material, pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Y tú ya ahí empiezas a discernir si realmente lo que uno o ese objeto material lo vas a requerir para ti, porque realmente a veces, como dices tú, el subconsciente siempre nomás te marca o el gusto de tener algo, pero realmente no lo ocupamos a veces, y eso solamente marca como que un gasto tirado a la basura.
Sí, fíjate, yo tengo un camarada que se pudo haber comprado un objeto por 10 pesos y se lo terminó comprando por 1,000 pesos. Ahora, se preguntó si lo quería, lo necesitaba, y en las dos se contestó que sí.
¡Ay, caray!
Y hablando de gastar, otro de los objetivos que uno se encuentra es viajes de placer, que pues la verdad a todo mundo nos cae muy bien, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo sí tengo, la verdad voy a confesar, yo sí tengo planeado un par para este año. No les voy a decir a dónde. Bueno, pronto les voy a decir. Y les voy a traer un
recuerdito. Un
souvenir.
Yo no les voy a decir a dónde, pero les voy a mandar una foto con Mickey.
Okay, no. Sí, es la idea, a ver qué tal.
¿Cuál sería otro de los objetivos?
Yo creo que mucha gente, bueno, y conozco algunas personas que tienen ya varios años intentando y nomás no dejar de fumar. La salud, la parte de la salud, estuvimos hablando del ejercicio ahorita, y dejar de fumar yo creo que es uno de los más presentados y más dejados, ¿no? Los menos logrados, desafortunadamente.
Fíjate que el otro día estábamos comentando que precisamente la salud es uno de los sectores de negocio, vamos poniéndole nombre, vamos etiquetándolo de esa manera, donde más dinero hay. ¿Por qué más dinero? Porque desafortunadamente todo lo dejamos para el último.
Exactamente.
Si nosotros previéramos, nos cuidáramos, hiciéramos exámenes periódicos, no sé, un examen al año o uno cada 6 meses, dependiendo de las posibilidades de cada quien, creo que evitaríamos estar haciendo esos gastos fuertes e improvisados de último minuto, pero que necesitamos que nuestro familiar o que la persona que tenemos ahí se mejore y estamos desesperados y compramos lo que sea o pagamos lo que sea con tal de obtener la atención o el tratamiento para que nuestro familiar mejore. Pero pues volvemos a lo mismo, si tuviéramos una planificación adecuada podríamos evitar tantas situaciones de ese tipo y nos alegraría muchísimo más la vida.
No, pero vamos siendo honestos, ¿quién ha comprado algo de CB Directo?
Ah, este, sin comentarios. No es cierto.
¿Qué compraste, Gabo?
No, era el primo de un amigo, este. No, como, nomás este, mejor me reservo el comentario de eso.
Nadie va a saber, no lo sé,
estamos entre amigos, no sé.
Pero es cierto, o sea, ¿cuántas cosas no venden ahí, pues, que para bajar la pancita, lo que hablamos, ¿no? La salud y es un negocio. Uh-huh. Para bajar la pancita, para hacer licuados más saludables, pero yo no, creo que yo no.
Solamente te voy a decir una cosa, por ejemplo, hay personas, bueno, lo respeto, pero en mi punto de vista, que compran muchas cosas como eso que mencionas tú, que pastillas y cosas para adelgazar, que a veces le cuestan, vaya, ¿no? 2,000 pesos. Y me pongo a pensar y digo, en vez de yo gastar ese dinero en 2,000 pesos en cosas para acelerar mi metabolismo, para poder bajar, digo, mejor lo invierto en un gimnasio.
Puede ser.
Que te sale hasta mejor, ¿por qué? Una, vas a tener resultados y obviamente no vas a tener a corto plazo, lo vas a tener a largo plazo, pero es una consistencia que tú tienes que hacer una cultura de ejercicio también, ¿me entiendes?
Sí,
es...
porque yo conozco a otro cuate.
Ay, caray, conocemos muchos.
Pues, ah, ¿cómo conocemos? Sí,
es que exactamente, yo creo que, digo, por ahí vi una imagen el día de ayer, un cuate ahí me la etiquetó que decía, a ver si la vieron ustedes, decía, ah, la voy a tener que buscar, ahorita la voy a buscar.
Está en inglés, ¿verdad? Creo que por ahí me llega a la mente.
Creo que sí te llegó, la voy a buscar por aquí. Espérense. Dice, perdón.
Entendemos esto.
Dice, si eres persistente, vas a obtener las cosas. Y si eres consistente, vas a mantener las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes gastar esos 2,000 pesos en el gimnasio que el cuate del gimnasio, el George o el Johnny Bravo, quien esté ahí cobrándote, pues no te va a dejar de cobrar. Pero si vas y nomás te haces pato ahí con las máquinas,
mejor agarra el dinero que estás pagando mensualmente y llena de espejos tu cuarto.
Y otra de las cosas, bueno, uno de los detalles en el gimnasio es de que a veces vas, como dices, bueno, un compañero que dices tú que fue al gimnasio y que lo veían solo, ¿no? Yo digo que esa persona tiene una alta autoestima porque pues se encontraba solo en el gimnasio, ok, nadie me ve, pum, 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 ah, ok, estás guapo, chao. Pero el detalle es que cuando hay más gente, ves que otro fulano, no inventes, tiene más que yo. Siento que ese es un detalle también, hasta las mujeres es más crítico porque, no, pues ellas tienen mejor cuerpo, ya mejor ya no me veo al espejo tanto y mejor hago ejercicio yo solo.
Ese es el sentido de competitividad, ¿no?
Sí, que todos lo tenemos
y de alguna u otra forma, pues puede ser también un factor de motivación el ir al gimnasio y ver, oye, pues si fulano le está echando ganas, fulano hizo 2 series, pues yo voy a hacer 2.5, voy a hacer 3. Al último ahí terminas con un desgarre.
O cayéndote, ¿no?
Pero lo logró, que ese es el punto.
Sí, sí, sí.
¿Quién sabe? Bueno, no sé, es que no sé ni de quién está hablando, entonces.
Ah, no es un amigo, un conocido.
No, yo una vez tuve una situación bastante incómoda ahí en el gimnasio porque me caí haciendo abdominal.
¿Cómo?
Sí, pues es que estaba... no recuerdo en qué equipo, llegó un cuate, que era de los que invertía y se le notaban esos 2,000 pesos que había invertido en el gimnasio. Entonces estaba haciendo unas abdominales como si nada, el cuate, en una máquina y sin atorar. Ya ven que las máquinas o los zapatos para abdominales tienen para meter ahí los pies y tener un poco de soporte para levantarte, ¿no? Y este cuate sin apoyar los pies, sin usar ese soporte de las piernas, y yo, nah, pues que pueda él, que no pueda yo, ¿no?
Tiene 17 años.
Tiene 17 años. Entonces que me lanzo, no me voy y no meto los pies, me echo hacia atrás.
Y bolas. Y
me doy una, me giro, me doy una marometa hacia, un mortal hacia atrás. Inmediatamente me paré y volteé hacia los lados.
No pasó nada. Ah,
exactamente, nadie me vio afortunadamente, pero bueno, pues ya les platiqué.
A mí me platicaron del primo de un amigo que fue al gimnasio y estaba esta muchacha muy guapa corriendo en la máquina y pues. Camino. Él se subió ahí también a la caminadora y dijo, pues, si la muchacha está en el nivel 7, deja, yo me voy al 8, ¿no? Ya sintió que en el 8 se sintió cómodo y le picó al 9 y zum, empezó a correr y de repente volteó a ver a la muchacha y cuando volteó, pum, se cayó, pero de la pena no quiso parar la máquina, sino que se agarró y se quiso subir con la máquina en la velocidad 9. Se terminó raspando toda la pierna. Y al último ya la muchacha llegó y apagó la máquina y dice, ¿te encuentras bien? Así me bajo en mi pueblo.
Pero me tendrás que decir quién es.
No. Oye, y otro de los propósitos, también dentro del top 10 es precisamente como este cuate quería impresionar a la muchacha, no sé si buscaba algo, pero uno de los propósitos es precisamente gente que busca pareja, gente que busca tener una estabilidad emocional o mejorarla, tal vez la que tiene no anda muy bien y mejorarla, ¿no? Buscarse una nueva pareja. Ahí sí, yo debo confesar, no es mi propósito, no ha sido mi propósito.
¿Por qué me ven así?
Pues es que como viene 14 de febrero, pues igual y.
No, sí, de hecho, estuve pensando, discerniendo en ese momento en que Pitágoras toca tu mente, tu alma y no, el detalle aquí es que la verdad esas fechas son bonitas, pero qué mejor que esa fecha bonita se reflejara todo el año, ¿no? Que no tanto esa amistad, ese amor en ay, te regalo esto, igual las personas que están casadas que a veces, mi amor, ¿sabes qué? Pues vamos a ir a comer, vamos a ir a cenar, este es un día especial, chalala. Pero siento que todos es un día especial.
Fíjate que nosotros tenemos a un conocido en común que en reiteradas ocasiones nos ha hecho saber, no sé si es en realidad, pero que dice que él no tiene palabras románticas ni melosas para con su esposa.
No te voy a preguntar quién es.
Sí, no queremos agraviar a nadie, pero pues nos dice que incluso que si él llega y saluda a su esposa y le dice, hola mi amor, se le queda viendo ella así como.
¿Qué quieres?
¿Qué quieres?
¿Qué hiciste?
Sí, o sea, ¿qué hiciste? Incluso los niños le dicen, oye, ¿qué te pasa, papá?
¿Vienes bien?
Sí, vienes bien, ¿no? Ya te tomaste dos copas.
No, pero ¿qué onda cuando en la primaria no faltaba la niña que llevaba paletitas para todos, ¿no? Bueno, y no nomás en la primaria, todavía me tocó en el trabajo y en la oficina la chica que llegaba
a mí en el trabajo.
Paletitas. Pero, o la cartita, no, pues. Cuando era, digo, a mí me tocó, cuando estaban en la primaria hacíamos intercambio, pero el intercambio pues se hacía los primeros días de febrero, ¿no? Entonces, tu amigo secreto está sonando el teléfono, ahorita vamos a ver.
Sí, sí, es la primera llamada del día, ahorita le contestamos.
Tu amigo secreto pues lo tenías que.
Recepción, por favor, contesta.
Tenías que buscarlo, tenías que mandarle que las sabritas y tenías que la paletita y la cartita y que de parte de tu amigo secreto, no sé si a usted les tocó.
Pues la verdad todo ese romanticismo, sí, sí.
No, pero pues eso no era romanticismo porque luego si te tocaba un hombre, pues era igual, ¿no? Sí.
A mí me tocaron los intercambios y por lo general, digo, y no es una historia triste ni dolorosa, pero siempre me tocaba a mí que yo me esmeraba en buscar el regalo para la persona que a quien me había tocado el número y no recibía.
No iba el niño ese día.
No, simplemente no salía mi regalo y siempre me decía el profesor, ah, no te preocupes, yo te voy a dar un regalo.
Y tampoco.
Nunca llegó.
¿Y entraron algún intercambio ahora para este 14 de febrero?
Pues, ah, 14 de febrero, ahí iba a decir la Navidad, ¿no? No, pues ahorita no hay, bueno, en lo personal no hay nada planeado, no, pues la verdad no tengo novia.
No tienes novia.
Pero pues tengo muchísimos amigos y pues aquí tengo dos presentes, pero sí, esperen algo ese 14 de febrero, de una manera amistosa de su amigo y así, ¿no?
Bien. Yo sí entré a un intercambio, de hecho ayer estuvimos en la casa de la familia de mi esposa. Y ahí estábamos planeando el convivio del 14, a ver, no les voy a decir quién me tocó.
Ah. Oye, ahorita que tocaste ese tema que dices tú, que te tocó un intercambio, bueno, la manera, más, bueno, la cultura de intercambio viene más que nada en las fechas navideñas, ¿no? Bueno, casi en lo 14 de febrero casi no aplica eso, bueno, últimamente ahorita que lo estás comentando se me hace así como que... Ahora, no sabía que también había intercambios en...
Sí, bueno, a mí me tocó desde la escuela, desde la primaria incluso. Ya hace como algunos añitos.
Sí. Hace como 5, ¿no?
Sí. Sí, entonces no tienes novia, Gabo. Y no. Bueno, está bien, pero nos están escuchando aquí tus fans ahorita, seguramente.
Sí, sí, un saludo para todos y todas y esas personas. No, está bien.
Sí, ya me dijeron, que por ahí fuiste a una escuela, no voy a decir la escuela ni voy a decir nada.
Ah, caray.
Pero que te hacían fila las niñas y... me dijeron, no sé.
Oye, sí, pero... Sí,
sí. Por ahí incluso a mí también me dicen, oye, es este Gabo llega y... Todos se le empiezan a pegar y parece imán, digo, ¿no? Qué bueno.
No, estuvo, bueno, ya tocaste el tema. No, pero sí estuvo bien padre ese día, pero más que nada el apoyo de la gente, y no solamente conmigo, sino también con el grupo que lo complementa mi hermana Flor y mi primo Omar, que no estuvieron aquí, ahorita están ellos, está trabajando duro. Ajá, ¿no? Pero sí.
Se están preguntando dónde está Gabriel, ¿no?
Pero no. Tenemos ensayo y no ha llegado. Sí.
Pues voy a llegar en 2 horas, espérenme.
No, está bien. ¿Y qué planes traen ahorita, Gabo, para ahora, para este mes, para este año?
¿Siguen las llamadas? Ok. No, pues mira, la verdad que planes lo estamos ahorita formando todos porque hay muchísimas ideas que tenemos, gracias a Dios se nos han abierto muchas puertas también, tanto aquí internas, en lo que viene siendo el valle, y externas, porque pues la música no tiene límite, y ha llegado a muchos oídos que nunca tan siquiera nosotros en lo personal pensamos o imaginamos que iban a llegar, y la verdad, lo que tanto esperábamos pasó, que era el que tocara el corazón de muchas personas, el que les dieran el gusto, pues. Entonces, lo que puedo decir que hay muchas cosas que van a pasar, pero prefiero hacerlas y no solamente hablarlas, porque no quiero quedar como una persona que, pues dijo tal cosa y nunca pasó, ¿no?
O se la pasa soñando, ¿no? Ajá. Se la pasa. Fíjate que, hablando de sueños, casi siempre encuentras gente que guste de criticar a los demás. Gusta de criticar el trabajo, si hiciste algo bueno, si hiciste algo malo, lo critican, y pues hay gente que por lo general siempre ve lo negativo en lo que uno hace o en los esfuerzos de uno, pero pues nunca se detienen a ver, ¿sabes qué onda? Pues este chavo le está echando ganas, este chavo está trabajando, este chavo está haciendo algo diferente y se está esforzando por lograrlo. Yo creo que eso es lo importante y es lo rescatable de todo lo que ustedes están realizando hasta ahora.
Y la verdad, bueno, no voy a decir nombres ahorita que estamos en todo eso, pero hay personas con las que hemos estado y que nos han apoyado, ayudado mucho tanto en lo moral, tanto en otro tipo de apoyo también, y se me acaban muchos consejos de esa persona. Y la verdad, los admiro mucho, son varias personas. Y sí, de hecho, tocó un tema hace mucho, no hace más de una semana, que mencionaba que la naturaleza humana, desgraciadamente, es destruir. Y la verdad, hemos tenido esa experiencia de poder confirmarlo, y algunas sí, la verdad que no, han hecho varias cosas, pero igual, la verdad, nosotros tenemos la mentalidad, dices tú, un soñador, pero más que un soñador, también un visionario.
Y es que es cierto, te pasas cuánto tiempo construyendo algo y en un segundo lo destruyes.
Así es.
Sí, fíjate que yo siempre he dicho que es más difícil construir y es mucho más sencillo destruir. Porque para destruir no necesitas herramientas, no necesitas conocimientos amplios, no necesitas conocimiento de la persona, simplemente criticas lo que ves, como lo ves, sin conocer el contexto de lo que estás juzgando. No conoces la historia o el trabajo o el esfuerzo, las horas de desvelo que se encierran detrás de un proyecto, porque al final del día es un proyecto que paso a paso lo vas consolidando. Y lo vas, sí, vas teniendo por ahí una ligera desviación, pero vas rectificando conforme vas encontrando ese tipo de comentarios que te ayudan a crecer. Pero si de repente encuentras personas que no te apoyan, solamente te restan o te merman esos esfuerzos, sí es como que un poco cansado de estar lidiando con esas situaciones.
De hecho, una vez te voy a contar una experiencia. Hace más de 2 años, más o menos, hubo un concierto de una persona que venía del DF. Y pues nosotros era como una competencia, podría decirse, o un concurso, vaya, mejor dicho. Entonces, pues estuvimos participando en esa ocasión y pues estaba con una persona antes, éramos dos nada más en el grupo. Y en ese tiempo pues habíamos sacado un pequeño demo. Uh-huh. Entonces, en ese evento lo que hicimos fue pues regalárselo a la gente. En el escenario pues aventamos algunos discos, uno lo atraparon, estuvo curada. Y hubo un detalle que a lo mejor dirás, pues, ¿qué onda, no? Pero fue que cuando aventamos un disco a un área específica, había un grupo de personas, la verdad no los ubiqué bien ese tiempo, más bien dicho. Entonces, cuando nos desorientamos un poco de esa parte, nosotros a lo alto vimos así como que, viene una cosita pequeña. Entonces, en ese momento que tras, cuando nos dimos cuenta era un disco, nos lo regresó la gente. Como quien dice, lo aventamos, pero en el buen plan, pues no era un insulto para nosotros de decir, aquí está el disco, sino que ellos lo agarraron y nos lo aventaron de nuevo.
¿Sabes qué? Déjame, discúlpame que te interrumpa, te voy a corregir. Creo que sé cuál es la percepción que tuviste de esa situación y déjame decirte que fue errónea. Lo que la persona quiso decirte al devolverte el disco, te quiso decir, ¿sabes qué, Gabo? No soy digno de tu música.
Ah, no, ¿qué fue? No, pero en ese momento lo que hicimos fue decirle a esa persona, ¿saben qué? Muchas gracias, esa actitud nos demostró que vamos bien. Y fue todo lo que dijimos y seguimos el evento.
Sí, es la diferencia entre conocer un concepto y vivir un concepto, ¿no? Lo que hemos comentado. Puedes decir que conoces lo que es trabajo en equipo, que conoces lo que es ser humilde. Pues sí, lo puedes conocer de manera técnica, pero la diferencia está en si lo vives. Si vives las cosas, vives, actúas y lo dices. Es más, en ocasiones ni siquiera hay necesidad de decirlo. La gente misma ve lo que haces y dice, ¿sabes qué? Este chavo es humilde, este chavo es trabajador. Yo quiero que mi hijo o que mi primo o que mi tío sean como él.
No, y es muy fácil, la verdad, echar tierra, criticar a alguien, pero muchas veces no vemos todo el trabajo que hay. Bueno, esas personas estaban viendo nada más solo una parte, ¿no? Pero no estaban viendo las horas de trabajo, las horas de composición, de ensayos, todo el trabajo y todo el costo. Y hablando de dinero que a ustedes les ha costado, ¿no? Pero pues, como decimos, es muy fácil destruir.
Sí, oye, a lo mejor no tenían reproductor.
A lo mejor, sí.
Pues sí, es un insulto para mí, me está diciendo que no tengo.
A lo mejor lo que querían era que publicaras ahí la clave del wifi para que lo pudieran escuchar en línea, ¿no?
Oye, no pensé en eso, ¿eh? Híjole.
¿Qué onda?
¿Qué plan tienen para ahora tenemos puente. Hay puente.
Ah, sí, cierto.
Ay. El primero del año.
Y el que voy a disfrutar muy a gusto.
Sí.
¿Qué fíjate. Vas a hacer?
La verdad, tengo ganas de irme a Ensenada y ir a ver una movie al cine.
Te recomiendo la de Los Juegos de Ender.
¿En serio? A ver, ¿de qué trata?
Esa es una película, yo creo que podemos decir que ya es de una historia muy trillada de el futuro, de cómo las fuerzas de la milicia planean utilizar a los niños que tienen capacidades avanzadas en videojuegos, en esto, en aquello. Es así como que un poco de los miedos que han agarrado, de lo que le infunden a los niños, de que, hey, te la pasas jugando esto, 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 aquello. Pero acá como que hacen una historia, la desarrollan en torno a un niño que es muy bueno en videojuegos, que tiene así una habilidad muy, muy padre. Y y pues al último él tiene que literalmente salvar a la Tierra de unos invasores.
Wow.
Se está suave, es de ciencia ficción, tiene muy buenos efectos, tiene muy buenos efectos. No soy un experto en efectos, pero nomás sé que lo que vi sí se ve muy padre.
Es lo padre, es lo que te llama a ver esa película, la historia o los efectos. ¿A qué le vas más?
Fíjate que me habían platicado de esa película y yo fui por los efectos. Yo fui por los efectos porque quien me la platicó, por lo general, tiende a exagerar las situaciones. Y dice, no, es que se ve así muy suave y que la miré en 3D y que parece que el avión se va a salir y cosas así. Y dije yo, ok, vamos, la voy a ir a ver. Y ya cuando la fui a ver, fui por los efectos y la verdad me quedé por la historia. Se me hizo muy interesante. Te puedo decir, mi esposa no se durmió. Esa es señal de que es una buena película.
Entonces, por lo común, se duerme.
Sí, 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 sí.
No. Yo no puedo decir nada. No, la verdad es que no he ido al cine, no, la última que vi fue la de.
¿Titanic?
No, la de Un Abuelo Sin Vergüenza, no sé si la vieron, es de.
¿Jackass?
De Johnny Knoxville.
Sí, 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 sí.
Ah, está chistosa, digo, no me dormí, pero no, la verdad, yo estoy esperando la de Lego, tengo mucha curiosidad, no he visto ni el trailer, no he visto nada, solo he visto el póster, pero me da curiosidad de qué es lo que van a traer, y Robocop, son las que estoy esperando.
La de Robocop, esa película yo creo que va a ser interesante verla. Tienen la oportunidad de hacer un papel muy muy bueno, o de regarla de plano. Porque ya por lo general se ha visto que cuando hacen remakes, la verdad no, dejan mucho que desear, no quedan a la altura de las circunstancias.
Sí, una película que he estado también esperando, que yo creo y por lo poco que he leído sí la van a sacar, es la de Back to the Future, el próximo año, 2015, va a ser la fecha o es el año en el que Marty viaja al futuro, entonces... Como que muchos fans lo están esperando, no sé, la verdad, voy a leer un poco a ver en qué va, porque hace algunos meses que leí y se espera, pero no sé qué me puedo esperar, ojalá no pase eso que dices.
Oigan, ahorita que están hablando de estilo de películas, de acción, comedia, gráficos, efectos, pero se han dado cuenta que si tú le preguntas a una mujer, vamos al cine, ¿qué película quieres ver? Se van lo romántico.
Ah, sí.
O sea, no hay que dejar eso en fuera porque la verdad no me van a dejar mentir.
No, bueno, a mí me gusta mucho la comedia romántica, a mi esposa le gusta la comedia romántica, pero a ella le gustan las de terror y a mí no. No me gusta.
Ah, pues, tú miraste la película del Conjuro, ¿verdad? La miraste en el cine.
Ay, no me hables de eso todavía.
¿Qué tal? ¿Cómo se te hizo?
No, la verdad, pues... Era el estreno el día que la vi y no, en serio no, lo que no carburó todavía es si ese día que vi la película estaba haciendo calor o realmente estaba sudando por el miedo, porque estaba así, es más, hasta mis dedos se me quedaron marcados en la cara porque no podía ver las tantas escenas y los efectos de miedo que te ponían.
Está muy suave esa película, está suave. Está interesante lo de los señores que se dedicaban a cazar fantasmas, ¿no? Eran cazafantasmas y está muy padre la película. Si tienen oportunidad de verla, mírenla, está en su mejor videoclub.
Yo creo que mañana la voy a ver.
Ah, sí.
Probablemente.
Sí. O sea, no estás presumiendo que vas a ir mañana a cenar a ver.
No, ya no están
ahorita ya están los videoclubs.
Ya está el videoclub en estreno.
De hecho, las dos películas de terror que a mí me marcaron la vida fue la de Mama y la de Conjuro.
¿En serio te gustó Mama? A mí...
Pues la vi en el cine, la verdad.
Mira, yo la vi, estaba muy bien hecha, iba muy bien la historia, pero al final...
Sí.
Echó a perder la película, a mi gusto.
Sí.
A mi gusto.
Sí, bueno, a mí en lo personal la de Mama no me gustó, no me gustó, Y la que me gustó hasta ahorita ha sido la del Conjuro.
Pero el detalle ahí es de que al final del, bueno, en los créditos, ya ven que hicieron algunas investigaciones y mencionan que sí fue real. ¿Qué opinan de
eso? Es parte de la mercadotecnia.
¿A cuál te refieres?
El Conjuro.
Sí, 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 hay estudios, hay Estados Unidos se formó bajo una base religiosa muy, muy fuerte, ¿verdad? Y ahí hay muchas, muchas cosas, muchos casos de los cuales han llevado al cine. A lo mejor le han exagerado algún poquito, o a lo mejor no, pero sí, sí, sí es cierto lo que comentas. Hablando de casos reales llevados al cine, ¿ya miraron The Lone Survivor o la del Capitán Phillips?
No, yo no.
Esas están muy, muy suaves.
Ahorita paso por ellas.
Muy, muy, muy suaves. La de Lone Survivor es de un grupo de soldados que tienen que ir por un ejecutor de Al Qaeda que ha estado dándole cuello a varios Marines, y pues ya lo tienen identificado y todo, pero pues en el transcurso en que van al pueblo, pues por ahí algo sale mal y tienen que planear la retirada. Se van retirando de manera pacífica, pero en eso pum, le salen como 200 de Al Qaeda, los están esperando. Y ahí se vuelve todo está muy, muy fuerte la película, y al final ponen las fotografías de los personajes reales, quiénes fueron los personajes, quiénes fueron los soldados, e incluso salen algunas fotografías de los que participaron ahí ayudando al desenlace de la trama. Está muy suave, The Lone Survivor.
Oye, Manuel, ¿y qué te parece si ahorita checas en el portal de internet? Si ahorita se encuentran esas películas ubicadas en la video más famosa del Zapata, Videópolis, y para ir a una vez a rentarlas.
Pues creo que sí están, no sé.
Sí, habría que ver porque es sobre demanda.
Ah, ok. hay que apartarlas.
Sí.
No, o sea, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos?
Sí, 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 no tiene que ser estreno, así que
tú ya se imaginaron cuál. Yo sé, lo sé, los veo en su mirada.
Fans
and Furious. Rápido y Furioso.
Ah, yo pensaba que... Okay. Yo te iba a decir, esa es una serie, la del príncipe del rap.
No, pero la verdad, con este trágico accidente de se me fue su nombre.
Vamos a ponerle...
Paul
O'Brien.
Paul Walker. Pues la verdad, estoy bien ansioso el cómo van a hacer el desenlace de la historia. Porque dijeron que iban a seguir la saga de la película, pero ahora sin la presencia de él.
Es una franquicia que ha dado mucho dinero, la verdad. Sí. No la... Digo, son negocios. No la van a terminar. Van a sacar una nueva película y dependiendo de los ingresos, que son muchísimos, yo creo que va a seguir. Vamos a tener Rápido y Furiosos.
Además, claro que el personaje de Paul Walker tiene mucha presencia y es muy importante en la película, pero a final de cuentas Toretto es el principal, ¿no?
Series de televisión.
No, espérate, ¿cuál es tu película favorita?
Sí. Gladiador.
¿Por qué? ¿Te identificas con él?
El Gladiador, me gusta mucho la película, la historia, cómo van construyendo la historia del personaje, hacen que te identifiques en algún punto con lo que está viviendo el personaje, cómo pues le matan a la familia solamente porque él no quiso jurar lealtad al nuevo César, al nuevo emperador, cómo lo venden como esclavo, cómo él empieza a ganarse ese lugar en la arena, cómo se empieza a ganar al público y al final termina peleando contra el emperador. Está muy suave esa historia, Gladiador. Te preguntaba lo de las series precisamente porque la serie de Spartacus, que es más o menos similar a la película del Gladiador, solamente que con un tono más subido
más explícito.
Sí, más explícito en violencia, en contenido sexual, pero es un poco sobre la historia del Imperio Romano y hablan más sobre la segunda rebelión de esclavos que hubo en Roma y de cómo Spartacus se levantó en armas, junto hay un grupo de gladiadores y empezaron a liberar a los esclavos de las casas de sus señores o de sus amos y empezaron a crear todo un ejército y de cómo él fue peleando por algo, porque creía en algo, porque soñaba y porque decía, ¿sabes qué? Esto lo voy a lograr con cada paso. Cada paso que yo dé va a ser para ayudar y para evitar que un hermano más esté en la esclavitud. Está muy suave. No se la recomiendo para los niños porque tiene escenas que honestamente son
no aptas.
No solamente hablando de violencia, sino tiene por ahí sexo explícito. Pero sí está muy padre, está muy padre.
No, yo soy más de comedia. A mí, bueno, la serie y es nueva, ya tiene algunas temporadas, la de The Big Bang Theory. Sí. Yo creo que la verdad es que me divierto mucho. No la veo cada semana, pero sí me divierto mucho. Y uno un poquito retro que también me gusta, bueno, de hecho dos, es la de Friends y la de, no sé si han visto Seinfeld.
No.
Esa los recomiendo. Eso es una serie que se trata de todo y no se trata de nada. O sea, ponen tres temas más o menos en cada episodio, pero no se... Te puedes a ligar y en realidad no se trata de nada, pero está divertida.
Yo la temporada que me aventé, bueno, de hecho todas las temporadas, lo pensaste. De hecho por ahí se la pedí una persona, y la verdad se llama Prison Break.
Prison Break.
Está bien curada porque, bueno, a mí me gustó porque el hecho de que por amor a un hermano, lo que hace una persona, o sea, de meterse a la cárcel, a hacerse culpable para poder sacarlo a él de un crimen que realmente en el gobierno estuvo todo manipulado.
Un 4 que le habían puesto, ¿no?
Sí, de hecho, de algo pequeño con el simple tema de decir, voy a sacar a mi hermano, todo lo que se desmenuzó, hasta dónde llegaron.
Ajá.
Sí, es Michael Scofield y Burroughs se apellida, no recuerdo cómo se llama el personaje de la serie. Está muy suave, realmente sí está padre. Pero a mí me gustó mucho, creo que solamente las primeras dos temporadas. Pero para ser específico, si yo tuviera que elegir una temporada, me voy por la primera. Sí. Se me hizo muy suave porque cada capítulo era así como que, ¿sabes qué va a pasar? Que quedabas así como que con la trama, uh-huh, con el suspenso, porque vivías... como comenta Gabriel, al hermano lo sentenciaron a muerte. ¿Sabes qué? Te vas a morir. Y el otro hermano desde afuera buscó todos los medios legales para tratar de sacarlo, de liberarlo. No pudo. Y pues dijo, ¿sabes qué? Pues si no queda de otra, pues el chavo, como era ingeniero, se bajó todos los planos de la prisión en la que estaba, estudió todo, era como que el cerebrito de la familia. Empezó a estudiar y empezó a imaginar o a macular un plan para liberar a su hermano. Entonces se hizo unos tatuajes bien impresionantes en todo el cuerpo y lo veían y parecía un tipo de alguna pandilla, pero en realidad dentro de los tatuajes él colocó los mapas o las claves para salir de la prisión y llevar a cabo el plan de escape de su hermano. Está muy, muy padre la temporada.
Nunca la he visto, pero creo que está en Netflix, la voy a buscar.
Prison Break, mírala.
Sí, creo que está.
La verdad, marcó mi vida.
Bien.
Mi estimado Gabriel, realmente es un gusto y un placer tenerlo aquí en este primer episodio de Pitágoras a Cucharada.
Antes de irnos, Gabo, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
Ok, en el Facebook... nos pueden encontrar con el nombre de Príncipes del Rap SQ, haciéndole sobrenombre al San Quintín. En Facebook también, perdón, en YouTube, también nos pueden encontrar con ese mismo nombre. Ahí van a encontrar todos los videos más actuales que hemos estado sacando en el SoundCloud. También con ese mismo nombre, para que bajen las canciones. Igual, ahorita estamos trabajando con el disco. De hecho, ya lo sacamos desde diciembre y ahorita lo tenemos a la venta para las personas que lo quieran adquirir. Está en un costo de $100 y posteriormente vamos a sacar nuevos proyectos que ahí tenemos.
Está a la venta en Videópolis, por si preguntan en dónde o en qué lugar encontrarlo a la venta, lo tienen en Videópolis.
Así es, Videópolis se encuentra en Emiliano Zapata, y vaya con una... forma especial de como compra de un disco te llevarás una renta de estreno y dos de catálogo gratis.
tienen una promoción para la compra
buena promoción
del disco de los Príncipes del Rap.
Oye, pero esa promoción es exclusiva para los que nos están escuchando y hagan referencia o no. Sí, digo, ya, ya los abierta. Estoy. Ah, perfecto.
Al público.
Y pues perfecto. Aplica restricciones, bueno, hasta agotar
existencias.
Ok. Perfecto. Bueno, este podcast lo pueden escuchar, por supuesto, en iTunes, a través de iTunes, a través del blog. Por ahí vamos a estar compartiéndolo. Mi Twitter es @ffroch1. No me pregunten por qué, porque no los voy a decir, pero ese es. Okay. Mi correo, Emanuel con doble M, Emanuel@sanquintinonline.com. Y pues eso es todo. Episodio 1 de Pitágoras a Cucharadas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.